Pero vamos a empezar, o sea, lo que quiero compartir son algunas ideas acerca de este tema. Pero no solo compartir algunas ideas, sino también acercarnos a la experiencia de lo que voy a compartir. Es como cuando alguien te dice, hago un dulce muy bueno. Y la forma en que te lo dice, parece que debe ser muy bueno, ¿no? Pero resulta que no lo pruebas. Entonces nunca sabrás si es bueno o no. Es bueno la forma en que lo expresa, pero tú necesitas probarlo. Así que las ideas que voy a compartir también las vamos a acompañar con algunos ejercicios que nos van a permitir pues sentir calma interior en un mundo pues inestable, intranquilo y todo lo que está pasando, que ya conocemos. Así que vamos a empezar con un ejercicio. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Estáis bien? ¿Sí? Lo podéis hacer con los ojos abiertos o cerrados, como más fácil sea. Lo importante es estar físicamente lo más relajado posible. Porque sabemos por experiencia que si hay una tensión física, esto también genera tensión en la mente. Y lo que vivimos en la mente se somatiza en forma de tensión en el cuerpo. Así que vamos a dejar el cuerpo lo más relajado posible. Y voy a guiar con algunas ideas. Así que me instalo lo mejor posible en esta silla. Aunque tenga alguna molestia en alguna parte del cuerpo, pero aún así intento encontrar la mejor postura, la más cómoda. Porque el propósito de este ejercicio es liberarme de las distracciones, no sólo de las que percibo a través de los sentidos, sino también las distracciones del cuerpo. Porque si hay alguna molestia, si hay alguna tensión muscular, mi atención irá hacia esa tensión. Y para adentrarme en un mundo de sentimientos positivos, necesito estar libre de distracciones. Así que lo primero, me aseguro que el cuerpo esté bien relajado. Lo que significa soltar las tensiones musculares. Igual que puedo tensar la mano y luego decidir soltar y abrir la mano, de la misma forma puedo relajar todos los músculos, desde los pies hasta la cabeza. Y lo voy a hacer, porque esto es la clave, muy conscientemente, por voluntad propia. Me digo a mí mismo, ahora decido soltar todas las tensiones y dejar mi cuerpo en un estado de reposo, de descanso, de relajación. Así que ahora, por unos momentos, practico soltar las tensiones musculares, con el entendimiento que lo normal para el cuerpo es que no haya tensiones. Y con el ojo de la atención, que nada tiene que ver con los ojos de la cara, sino con el ojo de darme cuenta de la atención, puedo observar si en alguna parte de mi cuerpo aún queda alguna tensión muscular. Y si queda, simplemente me digo a mí mismo, ahora suelto y relajo. Y algo que me puede ayudar es incrementar mi concentración. Así que voy a hacer algunos ejercicios de concentración fácil. Ahora decido pensar en una manzana de color verde. He visto muchas manzanas, he probado muchas manzanas. Así que es fácil pensar en una manzana y enfocar toda mi atención en esa manzana que no está físicamente enfrente mío. No es necesario visualizar la manzana. Si lo puedo hacer fácilmente, está bien. Lo importante es que pienso y enfoco mi atención en una manzana, en su forma, en su color. Y ahora aparto la manzana de mi mente y pongo en su lugar un melón. He visto muchos melones. Así que es natural pensar en un melón cuando lo quiera. Y ahora voy a cortar el melón. Lo corto por la mitad. Así que enfoco mi atención en un melón cortado por la mitad. Y de esa mitad le corto un trozo. Seguro que esto lo he hecho tantas veces. Y ahora aparto el melón y traigo a mi mente a una niña que conozco de mi entorno, de mi familia, una niña pequeña. Igual que puedo recordar una fruta, también puedo recordar a alguien. Así que pienso en una niña de mi entorno. Si puedo traer su cara a la pantalla de mi mente, pues lo hago. Si no, simplemente pienso en ella. No es nada difícil pensar en alguien que he visto tantas veces, que conozco también. Y ahora aparto de mi mente esa niña. Y voy a concentrarme en un pensamiento. Los pensamientos no es algo que se pueda ver, pero puedo ser consciente claramente de lo que pienso, incluso de lo que siento. Y el pensamiento que voy a proyectar en mi mente es el siguiente. Yo soy un ser calmado y puedo pensar que estoy escribiendo este pensamiento en el folio de mi mente. Así que voy a escribir este pensamiento varias veces en el folio de mi mente, cada uno a su ritmo. Pero mientras escribo el pensamiento, mientras soy consciente de él, me concentro más y más. Así que empiezo, escribo. Yo soy un ser calmado. Y lo vuelvo a escribir, siendo consciente de cada palabra. Yo soy un ser calmado. Y ahora, cada uno a su ritmo, escribe el pensamiento varias veces en el folio de su mente, cada uno a su ritmo. Pero siendo muy consciente del pensamiento que estoy creando. Y ahora cambio de pensamiento. Más sencillo. Y el pensamiento es: soy un ser de paz. Soy un ser de paz. Mantengo este pensamiento sin desviar mi atención. Y ahora me hablo a mí mismo y me digo lo siguiente: no necesito buscar la paz, porque soy, por naturaleza, un ser de paz. Soy paz. Amo esa experiencia. Es parte natural de mi ser. No necesito pedir paz. No necesito buscarla. Yo soy un ser por naturaleza lleno de paz. Y ahora voy a observarme. Voy a observar dos cosas. Una es: ¿cómo me siento ahora, después de este ejercicio? ¿Qué es lo que siento en mi mente? ¿Cómo me siento? Y el segundo aspecto es: ¿cómo está el cuerpo ahora? Así que empiezo preguntándome: ¿cómo me siento ahora? ¿Qué sentimientos se han despertado en mí? Porque tengo la capacidad de darme cuenta cómo me siento. Cuando estoy triste, puedo darme cuenta que estoy triste. Pero en este caso, puedo también darme cuenta de qué sentimientos se han despertado en mí. Y ahora llevo mi atención hacia el cuerpo y me pregunto: ¿cómo está el cuerpo ahora? ¿Está tenso o está tan relajado que casi ni lo siento? Y ahora, suavemente, decido salir del interior, porque es en el interior donde he creado esta experiencia, y vuelvo a conectar a través de los sentidos hacia el exterior. Es decir, me hago consciente del lugar donde estoy y vuelvo a abrir los ojos si los tenía cerrados. Entonces el tema de hoy es: cambiar la intranquilidad en calma interior. Y en el mundo del crecimiento personal, seguro que esta frase, que es típica, lo habéis escuchado 100.000 veces, todo está dentro de ti. A veces uno mira en dónde está metida, ¿no? Pero cuando decimos todo está dentro de ti, significa tanto los problemas como las soluciones. Tanto la intranquilidad como la paz interior. Tanto el amor como la tristeza. Todo está dentro de ti. Solo que en lugar de querer sentir algo que tú quieres sentir, pues aparece otra cosa que no quieres sentir. Significa que está dentro. Os pasa esto a menudo, ¿no? Que quieres estar tranquilo y otra cosa aparece en contra de tu voluntad. Pero si no quiero pensar en esto, si no quiero estar pensar en esta persona, no quiero sentirme mal, pero tú quieres una cosa y otra sucede. Y eso muestra que este dicho que seguro habéis escuchado, que viene de India: el que conquista la mente, conquista el mundo. Y podemos observar que hemos perdido el control de nuestra mente. Quieres una cosa y la mente piensa en otra cosa, siente otra cosa, se enfoca en otra cosa y tú dices no. ¿No os pasa esto cuando meditáis? ¿Que se te va el santo al cielo? No. ¿Quién en este ejercicio estaba totalmente concentrado? ¿Sí? Medianamente concentrado. Ah. Ya no vamos a hablar de no concentrado. Para no descorazonar a nadie. Pero es verdad esto, el que conquista la mente conquista el mundo. En diferentes escrituras religiosas muestran batallas, o sea, guerras físicas, pero no se refiere a guerras como las que estamos viviendo ahora. Se refiere a las batallas que tú tienes cuando decides conquistar tu mente. Así que vamos a ver cómo tomar las riendas de tu mente. Hay una pintura, un dibujo muy, muy conocido en India, y viene del Raja Yoga, y es el auriga, sabéis estos carros de combate, ¿no?, de los romanos, ¿no? El auriga es el carro, y el que va encima del carro, y delante van los caballos. Claro, si tú no sabes manejar los caballos desbocados, pues te pueden tirar y puedes perder la batalla. Entonces tienes que tomar las riendas y saber. Y los caballos representan varias cosas. Una es los sentidos. No quieres escuchar algo y acabas escuchando. No quieres mirar algo y acabas mirando. No quieres comer algo porque el médico te ha dicho que es malo y sabes que es malo y acabas comiéndolo. ¿Os pasa esto? Te dice, no comas chocolate. Y ves la tableta o pasas por una pastelería y dices, el médico no está aquí ahora. Y lo otro que significa es tomar las riendas de tu mente. Es decir, pensar lo que tú quieres, hacer lo que tú quieres, enfocarte en lo que tú quieres. Por ejemplo, quieres estudiar algo, y claro, para estudiar necesitas concentración, ¿no? Y yo seguro que os ha pasado esto, te pones a leer un libro y después de la página 25 dices, vamos a ver, llevo aquí una hora, ¿qué he leído? Y se nos había ido el santo por ahí. Cuando algo escasea, mejor dicho, cuando algo es abundante, no se le da mucho valor. Por ejemplo, cuando hay agua en abundancia, pues no se le da demasiado valor, incluso se desperdicia, ¿no? Pero cuando escasea, lo valoras mucho. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? ¿No? Y hoy en día hay ciertas experiencias que se valoran muchísimo, pero escasean. Y no las venden ni en las mejores tiendas. Ni los más ricos las pueden comprar. ¿Sabéis cuáles son? Y seguro que estáis aquí por eso. La paz es una de ellas. ¿Habéis visto en el Corte Inglés si las vende? No. Es una experiencia que hoy en día todos los seres humanos, sean de la religión que sean, las creencias que sean, la cultura, la raza, todos buscan estas experiencias y algunos desesperadamente. No sé si sabéis, pero la salud mental se ha disparado. Y la salud mental tiene que ver con eso. No es que estés mal de la cabeza. La salud mental tiene que ver con lo que vives en tu mente, ¿no? Tristeza, miedo, inseguridad. Tiene que ver con todo eso. Y esto se ha disparado. Así que todo el mundo está buscando algún remedio para transformar estos sentimientos negativos y poder sentir lo que es realmente valioso y lo que te hace sentirte bien. La tristeza no te puede hacer sentirte bien, la paz sí. Así que vamos a ver cómo estabilizarnos en nuestra propia experiencia de paz. Y un aspecto importante es entender que la paz no es algo externo, o sea, no viene de fuera. Es una experiencia interna. No hace mucho un señor, hablando acerca de la mente, me estoy acordando ahora, y este señor me llamó por teléfono, un señor que conozco, y me dice, vivo en el infierno. Y digo, ¿cómo vives en el infierno? Si vives bien, tienes tu casa. Y dice, no, el infierno aquí. No le falta de nada, pero su mente le atormenta. Y lo vive en forma de batallas, no son batallas físicas, sino arrepentimiento, dolor del pasado, recuerdos negativos, todo esto lo vive en su mente. Dice, vivo en un infierno. Tiene buena salud, tiene dinero, tiene todo lo que necesita, pero no disfruta de nada. Porque aunque lo tienes, según lo que vives aquí, lo podrás disfrutar o no. Si estás intranquilo o triste, ni siquiera vas a disfrutar de tu familia. No puedes, aunque quieras. Ni de un coche bueno que tengas, ni de nada. Tu mente no te deja. ¿Qué pensáis? Bueno, mejor no responder. No me acordaba. Hay dos influencias, porque estamos, este dicho, ¿no?, entre la espada y la pared. Realmente es así. Hay dos influencias que nos influyen a sentir o a pensar lo que no nos gusta sentir y pensar. Una son las influencias externas, que significa otras personas, situaciones, las noticias, eventos, todo lo que pasa, es decir, todo lo que tú percibes a través de tus sentidos tiene una influencia. Esto que dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Si tú estás ciego, estás sordo, y pues no te enteras de nada, o bien poco. Pero todo lo que percibimos, porque percibimos a través de los ojos, el tacto, todo esto nos influye a pensar y sentir de una forma o de otra. Tiene mucha influencia, tiene mucha fuerza hoy en día. Por ejemplo, te sientes, un ejemplo claro, ¿no? Te sientes a cenar delante del televisor y las noticias que salen de muy negativas. ¿Y vas a estar, vas a disfrutar de la comida? No. Hasta te va a generar malestar. Porque lo que tú percibes influye internamente en cómo te sientes y en lo que vas a pensar. Así que el mundo externo tiene una gran influencia en nosotros. Pero luego hay otro mundo, que es lo que llamamos el mundo interno. Este mundo que no se ve, que es muy, muy curioso. No se ve, no se puede tocar, no se puede agarrar, es invisible. Es el mundo de tus pensamientos, sentimientos, recuerdos, experiencias del pasado. O sea, todo lo que tú has vivido está grabado en ti. Y eso de tanto en tanto aparece. A menudo pongo esta experiencia porque creo que sirve muy bien. Yo vivo con mi madre. Yo soy de Santoña, de un pueblecito de Cantabria, ¿no? Y vivo con ella. Y entonces, a veces la espero a que se levante los fines de semana y desayunamos juntos. Y muchas veces, en varias ocasiones, ¿no? Estamos desayunando en silencio y de repente ella está tranquila, o sea, está desayunando y de repente hace un suspiro, así, con mucha fuerza. Y digo, ¿en qué pensabas? Y dice, no, cosas del pasado. O sea, ella estaba tranquila, pero de repente algo de su mundo interno, es decir, una experiencia del pasado, apareció en su mente y le generó un sentimiento de malestar. No debió ser una experiencia muy buena la que apareció en su mente. Ella no quería eso, pero apareció. Así que nuestro mundo interno está lleno de experiencias, podemos llamarlo heridas, no solo experiencias negativas, también hay experiencias muy positivas. Si te sientas a meditar y tienes una experiencia de paz, esto es una experiencia que se queda grabado en ti y es una experiencia muy positiva. Yo me aseguro todas las mañanas, antes de empezar cualquier actividad, y es lo que más me gusta en mi vida, es crear la experiencia de sentimientos positivos. ¿Por qué? Porque lo que tú sientes y le das fuerza, esto va a impregnar todo lo que haces. Cuando estés cocinando, si tú has sentido paz y amor, cocinarás desde esa paz y ese amor. Y esa comida tendrá otro sabor, aunque sea arroz blanco. Pero si te levantas y ay, tengo que hacer esto, tengo que ir no sé qué, no sé cuánto, y esto genera, porque claro, según lo que piensas, tira de diferentes experiencias, que no suelen ser a veces positivas, sino sentimiento de estrés, impaciencia, agobio, no voy a llegar. Imagínate que empieza la mañana así. Cuando cocines, ¿qué sabor tendrá? Por eso, temprano por la mañana es el mejor momento para crear, porque somos creadores, me gusta esto, lo creamos todo, ¿eh? Todo. ¿Cómo los demás? O sea, lo que los demás van a pensar de ti lo creas tú. ¿Cómo los demás te van a mirar? Lo creas tú. Somos creadores de todo, hasta del estado de salud físico. Somos creadores de todo. Así que, como creador, ¿por qué no crear algo mejor? Así que yo me aseguro todas las mañanas y lo que he creado un hábito natural y no puedo pasar sin ello. Es temprano por la mañana generar sentimientos de buenos deseos, sentimientos positivos, sentimientos de paz, sentimientos de aprecio hacia los demás, porque toda esta energía me va a acompañar durante el día. Y puede ser que sucedan cosas que quizás tengan más fuerza que yo y lo pierda un poco, pero el fondo está ahí. La fundación, sabéis que un edificio está reposa encima de una fundación, o sea, es decir, los cimientos. Si los cimientos no son fuertes y hay un mínimo terremoto, pues el edificio se puede caer abajo. Pero hoy en día hacen los edificios pensando en los terremotos, ¿no? Y los hacen de tal manera que se puede mover el edificio entero, pero no se cae, no le pasa nada. Así que temprano por la mañana tenemos que crear la fundación de todo nuestro día. Si intentas, por ejemplo, sentirte tranquilo en medio de una situación de intranquilidad, te va a costar mucho. Y aunque quieras, te va a ser difícil. Pero si tú has creado ese sentimiento por la mañana, es mucho más fácil, como lo tienes a flor de piel, que en un momento de intranquilidad, pues hagas surgir este sentimiento. Así que dentro de nosotros hay una gran influencia de lo que hay grabado. Por eso tenemos que poner atención, no crear hábitos, porque se graban y luego esos hábitos van en contra de tu voluntad. Os voy a contar una pequeña historia. Este chico, bueno, y sus hermanos han estado en la cárcel, bueno, un desastre. Y son familia lejana de mi padre. Y mi padre tenía mucho amor por estos niños, porque el padre era alcohólico y la madre un desastre. Los dos. Y entonces, especialmente en Navidades, mi padre iba a buscarlos. Y ellos vivían más en la calle que en otra cosa, no tenían ni ropa, o sea, en condiciones. Y entonces iba a buscarlos y les llevaba ropa y les traía a cenar con nosotros, en la Nochebuena. Y un día mi padre no encontró a uno de los hermanos, solo a uno, y le dijo, dile a tu hermano, esta noche venís y os doy ropa y cenamos juntos. Y el hermano le dice a mi padre, sí, vamos, pero no aparecieron. Entonces mi padre fue donde él y le dijo, oye, no has aparecido ni tu hermano. Y dice, no hemos ido porque es que mi hermano os quiere mucho, pero tiene miedo a robaros. O sea, el chico era muy joven, ¿eh? Eran muy jóvenes. Era consciente que tenía el hábito de robar y tenía miedo a hacerle eso a mi padre, que la apreciaba tanto, ¿no? Así que él había grabado un hábito que luego ya no podía controlar, porque cuando repites algo, esto es donde quiero llegar, ¿no? Cuando repites algo, luego eso se apodera de ti. Y aunque tú quieras otra cosa, luego sucede otra. Así que tenemos que crear hábitos positivos. Esto es lo que los padres tienen que hacer con los niños y los padres con ellos mismos, es crear hábitos positivos. Algo que me gusta en mi vida es ser sistemático, para no pensar demasiado y hacer las cosas en su momento y hacerlas bien, porque creas un hábito y luego es fácil. Un hábito es algo que te mueve, tanto si es negativo como si es positivo. Así que cuando hablo de la influencia de nuestro mundo interior, significa hábitos, tendencias, creencias, hay muchas cosas, experiencias negativas, muchas cosas que nos influyen. Y lo más curioso es que no se pueden ver. ¿El miedo qué color tiene? ¿Oscuro? Yo nunca lo he visto oscuro. No he visto de qué color es. No tiene color. La tristeza no tiene color. La ira, dicen que es roja. No es roja. Lo que pasa es que se te pone la cara roja, ¿no? Cuando estás así. Oh. Pero no es roja. No tiene color. Así que este mundo interno no es visible. Es invisible. Así que se trata de aprender cómo no dejarte influir por lo que pasa afuera y cómo no dejarte influir por lo que pasa adentro y hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, quieres sentir paz, pero hay ruido externamente y gritos, y esto te... Tú quieres sentir paz, pero no te deja. Y supongamos que no hay nada, que ninguna influencia externa, pero resulta que dentro pues hay intranquilidad porque has vivido algo hace un rato y tampoco te deja estar en paz. Algo que he aprendido estos años es que necesitamos dos cosas para experimentar lo que tú quieras experimentar. Una es conocimiento. Porque claro, tienes que conocer este mundo interno que no es visible, tienes que conocerle bien. Tienes que conocer cómo funciona, cómo se crea todo dentro. Necesitamos conocimiento para todo. La buena voluntad sola no sirve. Con buena voluntad he visto que se estropean muchas cosas. Necesitas entender, y solo puedes entender algo cuando tienes conocimiento. Así que el primer aspecto es conocimiento, pero no estoy hablando de conocimiento externo ahora, ¿no? Por ejemplo, conocimiento de para el manejo del móvil, el ordenador, el coche o cualquier cosa de nuestra vida, sino me refiero a conocimiento espiritual, porque todo lo que estamos hablando es espiritual. Espiritual significa que no es físico. La palabra espiritual no tiene nada que ver con algo religioso. Tiene que ver con ese mundo interno que no es visible. Por eso se dice espiritual, ¿no? Los pensamientos, energía espiritual. El miedo, energía espiritual. La paz, energía espiritual. Las dudas, la tensión, cualquier cosa que tú vives dentro es energía espiritual. No se puede ver ni tocar. Pero sí se puede entender y sentir y experimentar. Así que necesitamos conocimiento espiritual. Y algo que estoy experimentando con mucha claridad y que cada vez lo veo más claro: el ser humano lo que necesita es conocimiento espiritual para liberarse de todo aquello que le causa sufrimiento. Porque si observamos, tenemos muchos conocimientos acerca de muchas cosas, de muchas facilidades, tecnología, comodidades, todo esto lo tenemos, pero no nos trae bienestar, solo temporal. Tenemos conocimiento de todo eso y la experiencia de todo eso. Así que necesitamos conocimiento espiritual. Yo me aseguro todas las mañanas, después de la meditación, leer un trozo de conocimiento espiritual. Porque conocimiento significa ideas, conceptos, acerca de quién soy yo, cuál es el sentido y significado de la vida, quién es ese ser que llaman Dios, diferentes aspectos que necesitamos saber que nos van a ayudar a retomar las riendas de nuestra mente. Y el segundo aspecto es, uno es conocimiento y el segundo es fuerza de voluntad. poder de voluntad. Porque tú puedes tener la experiencia, o sea, el entendimiento y el conocimiento acerca de cómo se maneja una aspiradora. Pero resulta que eres perezoso, no tienes la voluntad para utilizarla. Entonces, ¿a qué te sirve saberlo? ¿No? Necesitas fuerza de voluntad. Y para retomar las riendas de tu mente, para terminar con hábitos negativos, sentimientos negativos, necesitas fuerza de voluntad, no solo conocimiento, las dos cosas. ¿No? Por ejemplo, te aparece alguien en tu mente y además te despierta malestar por lo que te ha hecho, lo que sea, y tú dices, no quiero pensar en esta persona ahora, no quiero, y aparece otra vez. Y cuanto más dices, no quiero, más aparece. Y no puedes hacer como, ¿sabéis? Cuando hay moscas, ¿qué es lo que hacemos cuando hay moscas a tu alrededor? Haces así, ¿no? Para que se vayan. Pero cuando aparecen estos pensamientos que no quieres, y haces así, ¿se van? No. Porque no son moscas físicas, son sutiles. No se pueden ver, no se pueden tocar. Vamos a hacer un ejercicio, ¿os parece? Seguro que todos habéis sentido en alguna meditación, no digo ahora, quizás ahora o en otros momentos, habéis sentido paz, ¿sí? Tranquilidad. Entonces, esa experiencia, si tú la has sentido, está grabada en ti. Lo que tenemos que aprender es a, ¿cómo diría?, a hacerla surgir de nuevo. O sea, la experiencia está ahí, ¿no? Igual que la experiencia de alguien que te ha hecho sufrir está ahí, y cuando lo recuerdas, incluso la emoción asociada aparece. De la misma forma, cuando tú recuerdas tu paz interior, el sentimiento que has tenido en la meditación o que en algún momento has experimentado también aparece. Así que algo que nos ayuda a que nuestro ser y nuestra mente esté más tranquila es de vez en cuando atraer esa experiencia de paz a tu mente de forma consciente. Y el ejercicio es muy sencillo, simplemente recuérdate a ti mismo y acepta que tu naturaleza es la paz. Yo soy un ser de paz. Si lo siento, si lo he sentido, es porque viene de dentro. Por lo tanto, esa cualidad está dentro de mí. ¿Vale? Vamos a hacer este ejercicio. Lo podéis hacer cuando estéis en el autobús, cuando vayáis paseando, cuando estéis esperando la cola del supermercado. Tú puedes atraer esa experiencia. Y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Cada uno a su ritmo, se hace esta pregunta. ¿Quién soy yo? Yo soy un ser de paz. Pero no solo lo voy a pensar, sino voy a añadirle la aceptación de que ese es mi estado natural de ser. Igual que el estado natural del cuerpo es la salud, y esto lo acepto de forma natural, de la misma forma, el estado natural del ser consciente que soy es la paz. Así que me hablo a mí mismo con esta aceptación. Yo, sí, yo realmente soy un ser de paz. Sí, realmente soy un ser de paz. La paz está profundamente grabada en mí. Si no, no la buscaría. Si algo no lo has probado, no sabrías acerca de su sabor. Si quiero estar en paz, es porque en algún momento la he probado. Eso significa que soy un ser de paz por naturaleza. Muy bien, podéis abrir los ojos. Hacer este ejercicio varias veces durante el día y verás como al final del día te sientes de una forma muy distinta y haces todo desde otra experiencia. Harás lo mismo, barrer, fregar o lo que sea, lo mismo, pero lo harás con otro sentimiento, con otro bienestar. Y luego otro aspecto, y con esto terminamos, luego haremos otro ejercicio, tiene que ver con el conocimiento espiritual. Los que habéis tomado el curso de Raja Yoga, ¿quiénes habéis tomado el curso de Raja Yoga? Ah, bastantes, ¿no? Los que no lo habéis tomado, os sugiero que lo toméis. El saber no ocupa lugar, dice, ¿no? Porque el Raja Yoga se basa en un conocimiento totalmente espiritual. Y hay como dos aspectos principales en la meditación Raja Yoga. Una es tú eres alguien que piensa, siente, alguien que ha perdido quizás el control sobre su mente, sobre su discernimiento, sobre su poder de voluntad. Este es como el primer aspecto, ¿no? ¿Quién soy yo? Es todo un conocimiento acerca del ser. Y luego, el segundo aspecto es acerca de ese ser que tanto se habla, que cada uno llama Dios con distintos nombres, y que es un ser igual que nosotros, solo que no tiene cuerpo, pero tiene plena conciencia de sí mismo y es todo conocedor. Y los sentimientos que tiene son solo sentimientos puros y positivos. Él sabe lo que es la tristeza, pero nunca ha experimentado tristeza. Es un ser muy curioso. Él sabe lo que es el miedo, pero nunca ha experimentado miedo. Sabe lo que es la ira, pero nunca ha sentido ira. Es un ser que solo tiene sentimientos, porque él no está influido ni por su mundo interno, que es un mundo limpio, lleno de cualidades, ni por el mundo externo, que nosotros estamos influidos. Él está totalmente desapegado. Y en el Raja Yoga, una forma de entenderle a la hora de meditar es como un generador. Sabéis que un generador lo que hace es que alimenta, ¿no? o recarga, o, ya sea una batería o lo que sea, ¿no? Genera energía. Entonces es un ser que siempre está generando una energía pura y positiva, amable, amorosa, pacífica. Entonces, desde un punto de vista espiritual, yo, el ser que estoy en este cuerpo, puedo enfocar mi atención, que es como si enchufara, pero sutilmente, ¿no? Enchufarme a ese generador de paz constante, de amor constante, de buenos deseos constantes. Porque todo lo que se ha dicho acerca de ese ser negativo, nadie ha tenido la experiencia de ello. Nadie puede decir, Dios me ha castigado. Nadie ha tenido esa experiencia. Simplemente lo decimos porque lo hemos escuchado o porque pensamos que todo tiene que ver con él. Es un ser totalmente amable, positivo, como un padre o una madre. Lo que más quieren los padres son a sus hijos y nunca van a hacer nada para darles sufrimiento. Y Cristo decía Padre nuestro. Entonces no tiene sentido que ese ser cause sufrimiento. Entonces, este aspecto de conectar con ese ser, por ejemplo, ¿no? Seguro que habéis tenido la experiencia, estar intranquilo o triste y aparece una persona que conoces y se pone a hablar contigo y al cabo de un rato se te va todo. La tristeza, el malestar, los recuerdos negativos, todo se te limpia. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Pero no siempre aparece una persona así. Y cada vez menos. Pero este ser siempre está disponible. Es tu mejor amigo. Simplemente necesitas el conocimiento de cómo enchufarte a él. Y os pongo un ejemplo sencillo. Imaginaros que todos los que estamos aquí tenemos una enfermedad rara, ¿no? Hoy hay muchas enfermedades raras. Imaginaros que nos dicen, hay un médico aquí en Barcelona que es experto en esta enfermedad y cura esta enfermedad. ¿Y qué es lo primero que vas a decir? ¿Dónde está el médico este? Lo que necesitas para llegar a sus manos, a su consulta y ponerte en sus manos, lo que necesitas es saber quién es exactamente, dónde está y cómo llegar a él. ¿Estáis de acuerdo? Con este ser que llaman Dios, en el Raja Yoga le llamamos alma suprema, padre supremo, ser supremo, ¿no? En cada religión o cada cultura le dan un nombre distinto, pero todos se refieren a un mismo ser. Entonces, este ser, si yo quiero estar influido por los sentimientos que transmite, por los buenos deseos que transmite, necesito saber dónde está, cómo conectar y cómo conectar con él, cómo llegar a experimentarle. Para esto necesito conocimiento también. Porque no es un ser físico en el que voy físicamente, cojo el autobús o el metro y me presento allí. No. La ventaja que tiene es que este ser está solo a un pensamiento de ti. Es decir, piensas en él. A ver, cerrad los ojos. Pensad en una persona de tu entorno cercano. Y ahora le vais a expresar un buen deseo. Decirle, lo que quiero es que ahora mismo sientas lo que yo estoy sintiendo, una profunda paz. Vale, podéis abrir los ojos. ¿Cuánto tiempo os ha llevado pensar una persona? Un segundo. ¿Y expresarle ese buen deseo? Un segundo. Así que la comunicación a nivel espiritual en el Raja Yoga es a través de los pensamientos. Tú recuerdas ese ser, lo puedes recordar como un ser de energía, como un ser, ¿no? Pero que está lleno con todas las experiencias que el ser humano le cuesta experimentar o que las ha perdido, que es la paz, el amor, la verdad, la pureza, la fuerza interior. Entonces, cuando tú recuerdas ser como él está lleno de esas cualidades, por eso en India le hablan de él como el océano. Dicen, Dios es el océano del amor. Él es un ser único, individual, no está en todas partes, está en un lugar muy concreto, pero está lleno de tanto amor y por eso le ponen el título que está lleno de amor, que es un océano de amor. Él simplemente es un ser igual que nosotros, pero no tiene un cuerpo. Así que la forma de comunicarnos y de conectar con él no es con la conciencia física, sino es con los pensamientos y la concentración. Vamos a hacer un ejercicio para terminar. ¿Os parece? y luego los que queráis compartir, ya. Se dice que el mayor poder, tanto para lo positivo como para lo negativo, es el poder de la mente. Así que vamos a utilizar nuestra mente para enfocarla en una experiencia nueva. Quizás para algunos no es nueva, para otros sí. Y en este ejercicio lo podéis hacer con los ojos abiertos, cerrados. Me digo a mí mismo, ¿por qué no atreverme a experimentar algo nuevo? Para eso necesito estar abierto, dejar las creencias y los conocimientos del pasado a un lado. Porque si las creencias interfieren, no podré tener una experiencia nueva. Es como si las nubes se ponen delante del sol, no podré sentir el sol. No podré sentir sus cualidades, que son la luz, la fuerza, el calor. Así que voy a atreverme a experimentar algo distinto. Y para eso no necesito el cuerpo, porque no es una experiencia física. No es un viaje físico. Es un viaje con los pensamientos. Es un viaje muy sutil. Así que me preparo para viajar. Dejo el cuerpo suelto y relajado. Y ahora me centro en quién soy yo. Y para eso me atrevo a pensar durante estos momentos que no soy el cuerpo, sino que soy como una estrella de luz en el centro de la frente. Sí, voy a atreverme a pensar que soy energía espiritual, algo así como una estrella de luz, y que resido en este cuerpo, concretamente en el centro de la frente. Y desde esta conciencia de que yo soy un ser espiritual, como una estrella de luz, es cuando empiezo a viajar con mis propios pensamientos. Así que desde el centro de la frente me alejo de esta sala y voy hacia arriba. Y salgo del edificio. Y subo hacia el cielo, encima de la ciudad, y me adentro en el espacio. Soy una estrella de luz y estoy viajando lejos del mundo. Y ahora me muevo a la velocidad del pensamiento, y con un pensamiento voy más allá de la luna, del sol, de todas las galaxias. Atravieso todo el universo con el entendimiento de que más allá del universo físico material hay un mundo de luz. Es una luz como rojo anaranjada o rojo dorada. No es un mundo material, es un mundo sutil de luz. Y en ese mundo no hay sonido, no existe el movimiento. Es un mundo en el que reina el silencio, la quietud y la paz constante. En realidad, ese es mi mundo como ser espiritual que soy. Y me veo a mí mismo flotando libremente en este mundo de silencio. Más allá de cualquier influencia del pasado, del mundo. Es como estar, y realmente es así, en un estado de sentirme liberado de todo y estar sumergido en vibraciones de paz y de tranquilidad. Este es mi mundo. Es el mundo que dejé para bajar al mundo físico e interpretar un papel. Pero ahora, siempre que lo desee, puedo viajar con un pensamiento a este mundo lleno de paz. En el que nada me causa tensión. Pero en este mundo reside ese ser que todos los seres humanos llaman con distintos nombres. Ese ser es muy cercano, es muy amoroso. Así que voy a atreverme a acercarme a ese ser, porque si quiero experimentar tal y como él es, necesito sentirle cerca. Él es como una estrella de luz, igual que yo. Él es un alma, igual que yo. Él reside eternamente en este mundo del silencio y la paz constante. Así que ahora me acerco a él y me hago muy consciente de su presencia. Él no tiene cara física, él es un ser como una estrella de luz. Y simplemente le observo y permanezco a su lado. Y la energía que emana de sus sentimientos es una energía tan positiva, que tiene la fuerza de sanar heridas del pasado. Tiene la fuerza de aquietar mi mente y calmar mi corazón. Y lo único que tengo que hacer es estar presente enfrente de Él, con plena conciencia de quién es Él. Él es el Ser Supremo, el amigo de todos los seres humanos. Tiene sentimientos de madre, de amigo, de padre, de compañero. Así que me atrevo a acercarme a Él y dejarme envolver por los sentimientos que Él tiene hacia mí. Y ahora, suavemente, sabiendo que ese ser está tan solo a un pensamiento de mí y que siempre que lo desee pueda acercarme a ese amigo, y dejarme envolver por su positividad. Y sabiendo esto ahora, emprendo el viaje de retorno. Y con un pensamiento, vuelvo a esta sala. Pero ahora voy a observar cómo me siento después de este viaje. Después de estar cerca de ese ser amoroso, ¿cómo me siento? Om Shanti. Muy bien.